Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, todo esto está sucediendo en el deporte malagueño y en la información general, que evidentemente ya estamos informados de todo lo que está pasando y también de lo que está pasando en el deporte malagueño. Y ahora es el tiempo de la opinión, como cada jueves tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto, así que vamos con ella.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Ya en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE tengo, por ejemplo, José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pendiente ya del Viernes de Dolores.
¿Ya lo tienes todo preparado o no?
Bueno, lo vamos preparando.
Sí, bueno, ya has tenido traslado a Punta Pala este fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sí, todos los que tú quieras.
Y todavía hay alguno más pendiente, ¿no?
Hombre, claro, mañana hay un montón. Y hoy tenemos el nuestro, el claustral de la pasión, a las 10 de la noche en Los Mártires. Os recomiendo.
¿Hoy a partir de las?
10 de la noche en Los Mártires es el traslado claustral de la pasión, que es uno de los actos cumbres de la Semana Santa de Málaga.
¿Pero eso qué?
Digo yo.
¿Dentro de los propios mártires o sale?
Sí, dentro. Con todo el templo apagado, muy emocionante, dentro de la línea nuestra de, bueno, de respeto y de...
Y de
recogimiento.
Eso, que no sea la palabra.
Y de espiritualidad.
Recogimiento, que no sea la palabra. Bienvenido, José María, muchas gracias. Que sepas que estoy libre la Semana Santa, ¿eh?
¡Hombre!
El contrato venía así especificado y yo te...
¿Estarás en las aceras o en tu casa?
Yo, en la misma calle, Elario, voy a estar esta Semana Santa. Tribuna oficial, calle Elario, ahí a Tarazana. El que tenga bien llevarme una botita de agua, un paquete de patata o algo, allí por ahí estaré.
No es mal sitio, ¿eh?
No, voy a estar bien. Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí hemos estado haciendo una pretertulia, que hoy hay muchos temas para abordar, ¿no?
Sí, hay muchos. No, lo que no sé por dónde empezar, la verdad.
Pero... Don Alberto, ¿qué tal ha ido?
Bien, muy
genial.
Bien.
Genial, una lástima que no hayamos podido tener aquí en directo.
Hemos intentado que estuviera aquí con nosotros a las 4, pero tenía hombre menesteres que hacer y ha sido.
Una lástima, porque el otro día fue impresionante, alucinante, increíble. Ese hombre se merece ya renovación eterna. ¿Y entrenador jugador podía ser o no?
Bueno, fue Ruth Gullit en su día, ¿no? Y Zola, ¿no?
Pues, ¿por qué no? O Bill Russell.
No tiene tu WhatsApp.
No, hombre, ay, el otro día hicieron, ¿no? Ayer fue, ¿no? Anteayer, cuando estuvieron en la cantera haciendo... Y,
sí, sí.
Hombre, y
no lo ha explicado, además, ¿eh?
Hubo pocos, pero la actitud de Alberto como dirigiendo a los jugadores, yo creo que podía ser un entrenador estupendísimo.
No, José, dime...
El último entrenador jugador, si no me equivoco, jugó aquí, fue Jazz Schroeder.
Puede ser, pero Schraven. Aquí no jugué contra él.
Sí, tú llegaste más tarde.
Pero Paco Alonso.
Pégale un tortacito, pero ahí
Paco
al cablecito,
Alonso,
José María.
Entrenador jugador simultáneamente.
Ah, simultáneamente no.
No, entrenador y jugador mucho.
Exactamente.
Hombre. Aquí en Málaga sí, hombre, sí.
Perdón.
Ahora. El cable que está.
Aquí en Málaga, jugadores que hayan entrenado al equipo, sí. Seguramente
sí,
Paco Alonso,
pero sí. Simultáneamente no.
José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, os veo a todos ilusionados.
Ya, está aquí la cosa.
Está ilusionado, uno por la Semana Santa, otra por la ratificación de...
La explosión.
Don Luis Casimiro, otros ilusionados con Jaime Fernández, otros con Alberto. Con Alberto, por cierto, hay que ilusionarse, porque vaya partidazo que se marcó el otro día.
Don Anicel Laudrama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio.
¿Cómo va ese campus? ¿Está la gente apuntando ya?
Ya hay gente que está apuntando. Lo que me alegro es que hay gente de Cáceres apuntándose y de Tenerife. Así que, pues, nada, encantado. La gente se están... inscribiendo yendo a la página web nuestra de Asis Sports Spain y nada, esperando primero a ver qué tal salen los resultados a nivel comicios en el norte y luego ya pues nos podemos a trabajar con los chiquillos.
¿Te vas pronto al Ferrolo?
Dentro de 2 semanas, porque lo que son el periodo oficial empieza 21 días antes del día 26 de mayo, así que para finales de abril ahí estaremos sentado un poco en la Plaza de Armas.
¿Estás preparado para los mítines?
Me están dando algunas clases y tutoriales varias personas aquí en Málaga, sobre todo, y algunos en Valladolid, y espero estar preparado.
Nosotros no hemos empadronado en Ferrol, que lo sepa, ni fe. Perfecto. Para votar.
Desde que tuve las noticias,
no hemos empadronado allí.
La pregunta que hay que hacerle es: ¿por qué no aquí en Málaga? Porque yo tendría clarísimo el sentido del voto.
En la pegada de carteles no va a tener que coger escaleras ni nada, ni fe. Así que eso es algo que tienes ya, algo ya tienes ganado. Es verdad lo que ha dicho Juanma, ¿eh? No hemos empadronado todo en Ferrol.
Todo en Ferrol.
Todos en Ferrol.
Fenomenal.
Ogradiña, ya somos la Ogradiña.
Efectivamente.
De la grada.
Vamos a estar en la Malata ahí buscando votos para bueno de Anicel Labodrama. Bueno, no sé por dónde empezar. ¿Queréis escuchar, por ejemplo, las palabras de Eduardo García? ¿Queréis escuchar las palabras de Jordi Bertomeu? Estáis al tanto de todo lo que ha acontecido, ¿no?
No, yo creo que hay que ponerlas, hombre.
¿Sí? ¿Las ponemos? Sí, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por Bertomeu o por Eduardo García?
Porque más coraje te dé.
Pues me había empezado por...
Pues no, pon a don Eduardo, que es necesario y contingente.
Voy a empezar por el Jordi Bertomeu, que es mi mejor amigo. No habrá 5 equipos la próxima temporada en ACB.
Al final, en el formato 18, el número más de 4 de un país es imposible. Si en un futuro hubiera más de 18, pero entonces ya entraríamos en discusiones sobre la compatibilidad con competiciones nacionales. Con competiciones nacionales de 18 es imposible tener más de 18 equipos en la Euroliga. Ya vemos las dificultades que hay con el actual formato, ¿no? Por tanto, pasar del número de 4 solo tendría sentido si la Euroliga en un futuro tuviera 24 equipos, cosa que no veo en el medio plazo. Esto ya lo dije claro bastante tiempo, fue una excepción el año de nuevo 5 equipos españoles, fue una excepción merecida porque el año anterior, como consecuencia de la reducción de 24 a 16, el equipo de ACB quedó fuera y por tanto el año siguiente tuvimos que hacer una excepción para compensar a la ACB porque eso era lo justo. Una vez compensada, a futuro tendremos 4 españoles, que me parece que ya entiendo que desde España no se ve así, pero si uno va a Italia, seguramente, lo digo porque tengo a Andrea ahí atrás, seguramente podría decir, hombre, yo solo tengo uno y además no tengo ninguna posibilidad de que tener un segundo. Pues hombre, yo creo que tenemos que valorarlo así. Pero sí veo en el futuro cercano un cambio en relación al acceso de la Eurocup a la Euroliga. Nosotros creemos que el nivel de la Eurocup cada vez es más grande, esto gracias a los equipos que tenemos, que entienden el valor de esta competición, pese a que hace unos años tuvimos algún momento de dificultad que no tenía nada que ver con el deporte, pero ahora que ya la situación se ha normalizado y se confirma que la Eurocup está teniendo un nivel muy importante, estamos en un momento donde estamos estudiando la posibilidad de que haya 2 equipos de Eurocup que accedan a Euroliga e incluso buscar algún mecanismo que permita resolver algo que es necesario resolver, que es la situación injusta desde el punto de vista deportivo, de que a veces el campeón de la Eurocup no tiene opción, cuando juega a la Euroliga, no tiene opción de volverla a jugar, porque se queda prácticamente estancado en la Euroliga y al año siguiente pues no la puede jugar, ¿no? Por ejemplo, el Darussafaka este año, que no tiene ninguna otra posibilidad de jugar la Euroliga el año próximo. Por tanto, estamos buscando esta solución. Esto pasa por tener 2 equipos de Eurocup a Euroliga y después buscar un mecanismo, digamos, de que permita que si un equipo de Eurocup tiene una buena actuación en Euroliga, pues puede de alguna manera permanecer deportivamente. Esto es fundamental, tener 2 equipos, con un equipo es imposible hacerlo.
Palabras de Jordi Bertomeu. Tema de Euroliga, tema de Eurocup, vamos, que ni ganando la Liga CB, salvo que Valencia pierda la final de Eurocup, Unicaja no es que vaya a jugar, es que no podría ni aspirar a jugar la Euroliga la próxima temporada.
Bueno, pero no son malas noticias del todo, porque me parece que abre muchos caminos, es lo que ha dicho Jordi, de 2 equipos, que los 2 finalistas de la Eurocup pueden jugar, en fin.
Vamos a escuchar a Eduardo García, porque le hemos preguntado por el tema de la Euroliga, la Liga ACB como única vía en algún futuro para estar en esa competición. Habla Eduardo García.
La Liga Nacional para nosotros es un tema fundamental, fundamental. La Liga Endesa es una liga espectacular. Ahora mismo, si podéis verlo, se está televisando a 140 y tantos países, si no recuerdo mal, la última. Tiene una visualización importante. Las canchas, yo no voy a entrar en debates con nadie, pero podía entrar, no tengo ningún recato. Las canchas, cuando hay partidos importantes e interesantes, se llenan. Con la Liga Endesa, para nosotros es fundamental. Luego, lo otro no está en nuestras manos. Entonces no podemos nosotros hacer ninguna elucubración al respecto porque no está en nuestras manos. Nosotros, en nuestras manos está intentar por todos los medios llegar lo más lejos posible en la Liga Endesa, llegar lo más lejos posible, que creo que es lo que va a dar satisfacción a nuestros aficionados y a nuestra ciudad y a nuestro patrocinador, y ahí podemos quedarnos. lo que consigamos, y si podemos estar el año que viene en una u otra competición, pues lo haremos, estaremos de la mejor manera posible. La Euroca y la Euroliga tenderán a lo que en su día se aprobó en una asamblea de la Euroliga hace ya años, con ese, en una competición que sea piramidal. Esas palabras no son mías, esas palabras las dijo el presidente de Euroliga, el CEO de la Euroliga. Es la primera vez que me estáis escuchando hablar de esto, pero es la realidad, eso es lo que se autorizó allí. Una competición piramidal, que llegará o no llegará. Yo confío que, como en su momento se dijo que se iba a hacer, pues seguramente se hará en algún momento. Y ya está, no hay más. Piramidal, ¿sabéis qué significa? Efectivamente, de alguna forma. Y ya está, no puedo decir más. Eso fue, hasta ahí llego yo, donde luego las situaciones pues han ido cambiando en función de intereses respetables todos.
El faraón, el presidente del faraón de Ramsés II. Don Eduardo II, el faraón.
Ahí está claro, sabéis piramidal. Lo que es piramidal, ¿no?
Piramidal.
Que ascienden de segundo a primera.
Para arriba, sí.
Eso es piramidal.
Eso tengo yo una anécdota muy buena, pero es otro día la contaré, la de piramidal. Pero eso es en el ámbito docente, con lo cual no interesa ahora mismo.
¿Qué os parece? Pues, toda esta sensación de...
A ilusionarnos, yo creo. Lo
importante es ilusionante.
Vivir el presente y seguir disfrutando. Que no vamos a jugar a la Euroliga hasta que... Marana críe en pelo. Exacto. Efectivamente.
Exacto.
A mí me gustaron los comentarios de Jordi Bertomeu, porque yo creo que Jordi Bertomeu, desde la perspectiva de la Euroliga, siempre han hecho un planteamiento muy profesional en cuanto a la gestión del deporte de competición, del deporte de competición de clubes. Hay que pensar en la rentabilidad que va de mano con la calidad del espectáculo, la calidad de la gestión en cada club, la calidad de los apoyos, tanto institucionales como apoyos económicos en cada ciudad y en cada país. Y luego intentar, desde que el concepto de mercado común en Europa pues se ha ido consolidando, pues lo que es el mercado de la competición europea, la Euroliga o la Eurocup, es ahora un solo mercado. Y todo el mundo, cada región del mercado, tiene que estar cubierto porque hay que vender el producto. Y luego que los mercados que mejor producto dan, en este caso, pues la Liga ACB da muy buen producto, pero hay que seguir exigiendo para que la Liga ACB pues se merezca todas las plazas que dentro de nuestra ilusión queremos tener, ¿no? Pero obviamente se quiere que Alemania tenga presencia, Ucrania, Bélgica, Grecia, Gran Bretaña en su momento, Alemania, etcétera, Italia, pues donde se hace buen baloncesto, pues tienen que estar presentes, ¿no? Porque eso es el producto continental. A mí me gustaron sus planteamientos y, bueno, motiva y lleva a la gente a hacer una mejor gestión para estar ahí, ¿no? Merecerse esa plaza. Luego, los comentarios de Eduardo García, pues, bueno, son comentarios que se hace un poco con frases hechas, bueno, entendiendo un poco las limitaciones que se tiene, pero sin plantear la ambición que tendrá que tener una plaza, un mercado como lo es Málaga.
Hombre, yo creo que la Euroliga tiene para equipos del nivel de Unicaja, tiene un enorme problema, que es que tú juegas la Euroliga y como tu clasificación en la Euroliga no te asegura la permanencia en esa competición al año siguiente, y sin embargo te desgasta extraordinariamente para tu competición nacional, pues ocurren cosas como la ha ocurrido este año a Gran Canaria, que ahí está peleando casi por no bajar, ya no creo que baje ya, pero ha pasado momentos de verdadero apuro, o como el mismo Unicaja el año pasado, que ya sabes lo que se habló de aquellos dos famosos partidos en los que el equipo dio la impresión de que al tener un partido importante el domingo lo tiró prácticamente en Madrid y en Valencia, creo que fue. Entonces, solucionar eso es fundamental. No sé si la pirámide a la que se refiere el presidente de Unicaja solucionará o no ese problema. Ojalá.
Esto es muy fácil, en mi opinión. El presidente de la Euroliga mira por su negocio. Mira por su negocio. Además, en esas palabras creo que llega a decir algo más, y es que los únicos mercados que se plantean extender, es decir, darle alguna licencia más, que lógicamente irá en detrimento de la ACB. Es decir, en un futuro más no nos hagamos ilusiones, ya que esta palabra está tan de moda. En un futuro la ACB se quedará con sus tres licencias A, que son las tres licencias A que hoy conocemos. Y irá esa licencia, irá o a Francia o a Inglaterra, en el caso de que alguna vez arranque algún experimento de baloncesto profesional allí en las islas. Lo demás son todo quiero y no puedo, y vamos a ver, y serán experiencias puntuales, que si sigue la cosa tal y como está, porque además en las palabras de Bertomeu lo que destila es que bueno, que la cosa va un poco a medio largo plazo. Que bueno, que sí, a lo mejor se le puede dar una plaza más a los de Eurocup, pero es a lo mejor. Y si vamos a intentar que si alguien lo hace bien el año que participe uno en Euroliga se pueda estabilizar, pero es a lo mejor. Aquí lo que cuenta es la pasta. Unicaja es un club que ha sido, y voy a emplear el creo que el tiempo verbal correcto, ha sido muy grande. Y ahora pues está pues en una fase recesiva desde hace unos cuantos años. Recordemos también los méritos deportivos de este equipo. En los últimos 10 años se ha llegado a una final de Copa y se ha ganado una Eurocup. Ese es el palmarés en la última década. Hay que ser honestos. A nosotros que nos gustaría pues ver todas las semanas a Panathinaikos, a Olympiacos, a CSK. Eso le gusta a todo el mundo. Todo el mundo que le gusta el baloncesto. Pero realmente nosotros tenemos ahora la dimensión que tenemos. Y tenemos la masa social que tenemos. Y el club hace la inversión que hace. Entonces, en eso pues no entra dentro de los cálculos de la máxima competición europea, que es para grandes transatlánticos, que estamos viendo aquellos equipos que no son grandes transatlánticos, los apuros que pasan en esa competición, ¿no?
Es que, abundando lo que dice José Luis, no, de hace 30 años, 20 o lo que sea, las FIBA y las ligas nacionales pertenecían al mismo negocio.
Claro.
Estaba en la misma línea las federaciones nacionales con la federación internacional. Entonces la participación de los equipos en las competiciones continentales dependía siempre y exclusivamente casi de la clasificación que tuvieran
del mérito deportivo,
la clasificación en las competiciones nacionales. Uh-huh. Pero porque era el mismo negocio,
¿sabes? Claro, claro, lógico,
era uno filial del otro. Ahora son dos negocios diferentes. ¿Por qué
son hasta oponentes?
Sí, es que lo son. ¿Por qué la Euroliga va a dar ningún aliciente a la Liga ACB si la Euroliga es un negocio que no tiene nada que ver con? Y lo que pasa es que arrastramos la cultura de lo pasado, y entonces nos parece lo lógico que un equipo que quede campeón de liga tenga que jugar la Liga Europea. Pero es que ahora son dos negocios diferentes y no tienen nada que ver una cosa con otra. Eso igual, hace 50 años también nos parecía lógico que los equipos empataran, aunque en América no empataban, pero aquí como el fútbol se empataba, pues nosotros empatábamos. Y aquí nos parece lógico que los tres últimos bajen de categoría, que no sé de cuánto, porque es la cultura que tenemos, pero la cultura del baloncesto es diferente, porque de la NBA, que yo sepa, no baja nadie nunca.
Habrá que acostumbrarse a eso.
Sí, la cuestión es que, claro, el discurso cambia bastante, ¿no? Porque ha estado hablando el presidente del impacto televisivo de la ACB a nivel global, y bueno, pues no, habría que analizar un poco el impacto real que tiene esas emisiones de ACB cuando el baloncesto que vende, el que estamos comentando, ¿no?
Perdona que te interrumpa. Euroliga. En Tailandia están esperando el Baxi Manresa Obradoiro, lo están esperando como agua de mayo, ya te lo digo yo.
Yo me lo imagino.
Para Jueves Santo, para Jueves Santo.
Eso es.
Para contraprogramar.
Se para la allí
voz, la voz, exacto, filipina, ¿no?
Correcto.
La cuestión es que, claro, ya viendo que no nos dejan hueco, porque el planteamiento de los dos ascensos es que se aproxima cada vez más a una liga cerrada. Es decir, pues los que están, porque ha especificado...
Sí, suben dos, dejan dos.
Claro, ha especificado un caso muy claro.
Ya años, ¿eh? Lo ha recordado Eduardo García. Yo creo que fue hace 4 o 5 años. Yo entrevistaba a Jordi Bertomeu y me hablaba de el sistema de ascensos y descensos, claro, que se tenían planteado. Luego cambió
la... Y el único ejemplo que ha puesto ha sido el de Darussafaka. Que Darussafaka ha vuelto a hacer una inversión multimillonaria, ha fracasado abiertamente.
No, Darussafaka porque el patrocinador es el patrocinador, claro, de la Obus, digamos,
¿no? ¿No? Entonces le interesa abiertamente, bueno, pues que ese club se mantenga, porque claro, si se le va uno de sus máximos patrocinadores, pues la verdad es que se queda un poco con las patas colgando. Entonces, Bueno, pues en esta nos acostumbraremos a la Eurocup, pero deberíamos ser más o a la Eurocup o a la FIBA Champions League, que también es una competición muy interesante.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el Valencia. Todavía está.
Dada la situación, clarinete, parece lo que nos, esta situación, que además nosotros es como nos intentamos poner la venda en los ojos, pero es que es una situación que ya conocemos. Vamos a ver. Aquí el mérito del Deportivo es una cosa y otra cosa es la pasta y el mercado en el que tú te muevas. El otro día, Bayern de Múnich contra Gran Canaria, un equipo desahuciado, ellos sin opciones de playoff ya, último partido de la temporada, otro llenazo. Bertomeu ve eso. Es que ve eso y entonces dice, este es un mercado expansivo y aquí, pues, oye, lo del baloncesto, aquí cuando nos quitaron lo de la Euroliga, la gente salió más a la calle, salió el patrocinador para decir, ¿usted cuánto quiere? ¿Tanto? No, aquí pues se fue la Euroliga, se ha ido y adiós muy buena. Entonces, lo que pone aquí ya directamente esta situación es en un brete al club. Y el club está en el momento de definirse. Vamos a ver, ¿queremos ser grande, grande de verdad o queremos quedarnos en lo que estamos ahora? Pero que nos lo digan. Es lo que he dicho en alguna que otra tertulia. Vamos a ver, si yo me quedo engorilado mirando a cuatro niños jugando en el Parque del Oeste porque me gusta el baloncesto, es así. Oye, que pues si lo voy
algún,
a...
Si
lo
algún,
voy...
Si hay algún perote, puretón también lo ves, ¿no?
Sí, pero los de la curva no, es mucho airball, he visto yo esos vídeos que ellos se marcan, mira cómo atacamos la 2-3 y esto, a mí me pone la cabeza loca. Bueno, pues una cosa más sencilla, aunque sea un 21, bueno, pero que eso, que lo mismo que veía yo al equipo en primera vez, que siendo un niño tenía mérito, ve aquello, sí. Pues oye, yo voy a seguir viendo baloncesto. Pero hay gente que se baja y se sube al carro según, porque aquí en Málaga, pues si ganamos, todos somos del Málaga y nos arrancamos la camisa. Y si estamos en segunda B, íbamos en segunda B al campo los que íbamos. Entonces, vamos a ver qué dice el club. El club, oye, mira, que podemos llegar hasta aquí. Perfecto, pero que me lo digan, no que me digan en marzo que es una ilusión. Porque es que no salieron en octubre a decirme que era una ilusión. Entonces me ilusioné. ¿Comprendes? Claro.
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver.
Me mira José Mari como Eduardo, diciendo, qué inocente este chaval.
Eduardo da por cierta una cosa que es opinable o muy opinable. Y es que la Liga ACB es lo más importante. Y lo, vale, lo que va a centrar el interés. Y eso no es... Eso es opinable, por lo menos. Voy a ser muy respetuoso con Eduardo. Eso es muy opinable. Porque yo creo que la gente le interesa más un partido de la Euroliga.
Entonces tú no estás, o sea, esperando el Breogán. El Breogán Andorra. Pues a mí, no estás esperando.
Lo diré mejor. A mí me interesa más un partido de la Euroliga. A mí. ¿Eh? Sí. Entonces yo creo que la gran aspiración de un equipo que esté en el continente europeo, la máxima aspiración es jugar la Euroliga, no jugar su liga nacional. Entonces, eso es así y creo que no tiene discusión.
Eres un outsider, según Eduardo. Eduardo cree que esto es maravilloso.
Bueno, que si ganamos, que si ganamos algún día la Liga CB lo vamos a celebrar igual.
Hombre, vamos a ver. Liga, ¿eh? No ganamos la Eurocup. Y una cora que las semifinales fue contra el Astronaut este de Ámsterdam. Yo lo celebré. Yo en esa semifinal, viendo el partido aquí en el Carpera, digo, yo quizás en mis mejores años a esta gente le podría ganar. Entonces, y nosotros celebramos ese título, pues...
Emofar Bars.
Y el Emofar que le ganamos aquí de 30, la vuelta menos...
Que si es para ganar no apuntamos a la FIBA, ¿eh?
La Copa Corra, miércoles santo no voy yo.
Una super competición, ¿eh?
Pues fíjate, Champions League. Fíjate en Tenerife, anda que no están contentos.
Ahí están
en
la faña. Pues al final el premio va a ser el mismo, ¿no?
Claro. Pues,
por lo menos levantas la copa, ¿no?
Claro.
Y te vas contento. Bueno, señores, hemos vuelto. Sacamos si fuéramos del Athletic Bilbao a la gabarra y estas cosas, después del partido frente al Juventud, después de ver a los tres jugadores máximos de Unicaja rindiendo a gran nivel, después de ver a toda la plantilla al completo desde el pasado 19 de diciembre, que no los veíamos a todos. Por fin, este es el Unicaja ilusionante de octubre y noviembre. ¿O es mucho...?
Hombre, sí, pero a mí me parece un poco infantil llegar a la conclusión de que los tres únicos jugadores buenos que tiene el equipo son los tres que se han lesionado.
Escúchame, esto ha dejado en evidencia unos pocos, ¿eh?
Bueno,
Pero no es poco, ¿eh?
Bueno.
¿Y tú crees que si se hubiera lesionado Lessori y Sermadini no hubieran quedado en evidencia unos cuantos también?
Bueno, no sé.
No lo sé. Es que lo del no lo fue... los cambios entre Alberto... Es que fue eso fue una cosa escandalosa, ¿eh? Esa falta de actitud por parte de determinados jugadores que se sentaron, pues la verdad es que eso da mucho que pensar.
Bueno, la lectura se tiene que hacer con mucha prudencia siempre. Esa plantilla se construyó como una plantilla. Entonces, cuando falta una, dos, tres piezas, sobre todo con la importancia que tienen los tres que han faltado principalmente, se nota mucho, porque no hay margen de corrección o otros atributos para que la ausencia de Alberto Díaz, la ausencia de Carlos Suárez, la ausencia de Jaime Fernández, se pueda reemplazar y que no se note que no haya un impacto negativo en el rendimiento del equipo, ¿no? El partido contra el contra la Peña, el Juventud, pues ilusionó. ¿Por qué? Porque, bueno, se vio un juego sólido, se vio una victoria, se vio un rendimiento altísimo de Alberto Díaz, se vio el impacto que tiene Carlos Suárez, que ya se notó cuando volvió, aunque estaba aún en fase de recuperación, y luego se ve lo clave que es el juego en ataque de Jaime Fernández. Pero el Juventud no fue el Juventud dominante con un Nicola Provítola siendo un metrónomo y el capitán de su equipo, porque se le vio quizá o falto de ritmo o algo cansado. Se le defendió muy bien, por supuesto, porque defendía en gran parte Alberto Díaz. Y luego Marco Todorovic, que tuvo 14 puntos, 11 rebotes, repartió asistencias, un excelente jugador. Empezó a dominar el juego él a partir del tercer cuarto, más bien, ¿no? El Juventud no estuvo a la altura del Unicaja, porque el Unicaja supo imponer su ritmo, pero aún es muy temprano para decir que el equipo ya ha alcanzado el rendimiento que dio al principio de temporada, y la ausencia de esos jugadores se notó porque la composición del equipo se ha hecho de tal manera que si uno falta, es muy complicado para Luis Casimiro hacer un planteamiento que haga eficaz al equipo, que es lo que Luis Casimiro ha hecho. Él ha hecho eficaz a ese equipo, porque ese equipo sigue siendo último en tapones, ha ido bajando en cuanto a valoración en la clasificación defensiva, sigue permitiendo aún bastantes puntos a los equipos contrarios, y en rebote el Unicaja ha ido también bajando en la clasificación.
Bueno, yo no sé ni sé si en concepto de juego del equipo, sobre todo de juego de ataque, hubo mucha diferencia entre el otro día y otros malos días. Quiero decir, el Unicaja ganó el otro día fundamentalmente porque metió 50 y tantos puntos de tres.
Sí. Fueron 18 tiros y de 33.
Volvió a tirar más veces de tres.
10 veces más de 3 que de 2.
10 veces más de 3 de 2. O sea, hizo exactamente aquello que le habíamos criticado en algunos partidos que acabaron recientemente con derrota. La única diferencia es que aquí hubo acierto y en las otras ocasiones no, que no es poca diferencia, es la diferencia esencial del juego del baloncesto. Pero de ahí a considerar que un cambio estructural, pues tiene mucha distancia, ¿no? Defensivamente quizá el equipo sí que es donde mejoró muchísimo,
claro,
el otro día, pero en ataque estuvo en la línea un poco de los últimos partidos.
Pero es que además está en la línea de los últimos partidos por una sencilla razón, porque nuestros pivots están en un nivel ahora mismo ínfimo. Anicel lo ha mencionado, todo lo vice se bastó para comerse a los dos. De Shermadini sí ya sabemos cuál es su... ¿Cómo es?
Sus características.
Iba a decir
línea
otra
de actuación.
Iba a decir otra cosa, pero es que ya sabemos cómo es Shermadini como jugador. Es alguien brillante de espaldas al aro en ataque y demás, pero es alguien al que no se le puede pedir esfuerzo defensivo en el rebote. Y Matías Lessor es un tío que nos ha dado 4 destellos a lo largo de la temporada, que se echó el equipo a la espalda en momentos importantes, como por ejemplo el primer partido de Berlín, pero que sin embargo no ha tenido continuidad. El partido de Zaragoza, por lo visto, tuvo fiebre. No sé qué le pasó el domingo, pero la verdad es que no está al nivel. Eso fuerza a la versión tira triples de Unicaja, que nos gusta menos. Es cierto que entraron, es cierto que al Juventud le entró poco, porque aparte de mejorar en defensa, que lo que sí se ha notado en el equipo es que faltaban los tíos que defendían, es decir, Carlos Suárez y Alberto Díaz, algo que he dicho hasta la saciedad en esta tertulia, se ha mejorado algo, pero es que es verdad que el Juventud no la metía ni en una piscina el pasado domingo. Entonces, la alegría de ganar de 25 a un rival que además nos ganó en la ida y que es un rival que está haciendo muy buena temporada, pues sí, hombre, no hay que menospreciar una yo creo que fue una buena victoria, además, no una victoria, sino una victoria solvente. Que esto nos haga creer que el Unicaja va a dar más. Yo creo que el tope del equipo ya sabemos cuál es. Sí. Ya sabemos cuál es. Y eso es lo que nos hace albergar menos esperanzas, porque el equipo tiene mucha potencialidad si se encuentran los pivos, si encontrando a los pivos se encuentran espacios fuera, si tenemos ese feedback. Si nos falla algo, pues estamos esperanzados únicamente en el acierto exterior, que tenemos muchos tiradores pero pocos metedores regulares. Lógicamente, también en ataque se nota que Jaime se lía la manta a la cabeza y si no lo ve claro, pues se la tira a él, que eso también es una buena solución para el equipo. Pero el equipo al tope lo vimos en noviembre, antes del primer parón para las ventanas. Entonces, en los momentos ya más chungos que tienen que venir, más comprometidos de playoff y eso, pues tengo serias dudas de que el equipo vuelva a encontrar ese nivel. Y aparte, el equipo me ha dejado dudas en un aspecto que para mí es fundamental, porque aunque el deporte sea importante, la técnica, la táctica y demás, también es el carácter. Y el carácter ganador de este equipo, por ejemplo, en el playoff contra Alba de Berlín, por lo menos para mí quedó bastante en cuestión, ¿no?
Sí, pero de todas maneras, si te vas ahora al calendario que queda pendiente y lo estudias, mira lo que tiene el Unicaja, mira lo que tiene el Valencia, mira lo que tiene... Yo creo que el Unicaja tiene que hacer muy, 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 muy mal las cosas para no quedar cuarto en la fase regular. Muy mal.
¿Y tú crees muy que, mal. ¿Tú crees que quedando cuarto? Y
no, Valencia, no lo sé. Y la Valencia pregunta quinto. No la sé. No sé.
Ah, vale,
la
pregunta no sé. Ya sabes que la pregunta sí, lógica sí, es la sí, que te iba hombre, formular ahora.
Va a jugar con el Valencia con la ventaja de campo aquí. No lo sé.
Yo creo que Valencia es un equipo que al revés que nosotros ha ido madurando, se ha puesto confianza.
El jueves de gloria te lo contesto.
En un entrenador al que ponían a caer de un burro, en un entrenador que al principio de temporada ponían a caer de un burro.
Es que cuando perdió con Tenerife de 30 estuvo a un tridente.
Y entonces se ha mantenido la confianza en esto y yo creo que al final ha salido lo que debía aflorar por pura lógica, que es que Valencia es mucha, pero no mucha mejor plantilla, sino mucha mejor plantilla que nosotros.
Sí, el otro día, el día del primer partido de Berlín,
ganó con una suficiencia.
Berlín demostró de momento... La impresión que dio es que estar muy lejos de poder ganar en Valencia, ¿no?
Vamos a ver, es que Unicaja, si llega a estar con todos en punto, incluso sabiendo el techo de cristal que vamos a decir que tiene este equipo, es que Unicaja se planta en la final. Es que Unicaja iba por la... fastidia más, iba a decir otro término, fastidia más el hecho de caer en cuarto porque iba por la vía fácil, iba por el cuadro fácil. Entonces, si Unicaja hubiese estado tal y como estuvimos el domingo, nos plantamos en la final y ya en la final, lógicamente, con Valencia lo hubiésemos tenido mucho más difícil.
La cuestión es que el partido del domingo, quizás eso no es para lanzar las campanas al vuelo, pero sí se ve pues que este equipo está construido en base a pues, tres jugadores que le dan una visión, un cariz, un talento todo diferente. Y claro, la aportación de Alberto, de Jaime, de Carlos... Se vio también unos buenos minutos de acierto de Shermadini en el segundo tiempo, con unos balones interiores que forzó bien buena falta, y después los triples
de tu amigo,
de mi amigo, que claro, el pobre está ahí sufriendo, es que se le quiere poco, y claro, los triples de King Compo son necesarios. Tiró 8, casi batió el récord de Salin.
De todas maneras tiene un año más de contrato, ¿no?
Eso dicen, pero ya lo quieren largar, siempre sale en todas las crónicas, ¿no?
Diciendo, tú encadénate allá.
Nosotros estamos ya encadenados allí, la cuestión es que necesitamos pasión, y el domingo vimos pasión. Yo lo de Alberto creo que ha sido una de las exhibiciones más grandes que yo he visto en Málaga en los 33 años que llevo de abonado, una de las mayores exhibiciones defensivas, cuanto menos. qué capacidad de cambiar el
Alberto
el
va fue brutal, brutal,
pero no, es que es para verlo, es un yo creo que a nivel defensivo europeo yo creo que no hay ningún jugador que pueda cambiar tanto el juego del condiciona tanto el juego del equipo rival como Alberto Díaz. De verdad es alucinante, nada más su intensidad cómo activa a los demás compañeros para al menos
la implicación,
levantar la mano para cortar la línea de pase. Porque es brutal, es una incidencia en el aspecto defensivo casi sin parangón. Yo no recuerdo un jugador así.
Es que la gente me comentaba a lo largo de la temporada, pero este es el mismo equipo del año pasado, menos cuatro tíos, y esos tíos defendían antes. No, mire, el equipo, insisto, solo tiene dos buenos defensores. Y además Alberto cada vez va demostrando que va a hacer en este club lo que a él le da la gana. Porque además, escuchando mientras venía para acá la entrevista, muy buena, por cierto, que le ha hecho Emilio, demuestra que tiene la actitud y el carácter adecuado. Un tío que es, como decía Andrés Montes, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, es un tío que se ha forjado él mismo como jugador de baloncesto, teniendo menos talento quizás innato que otras personas, pues que en dos semanas el tío se está tirando a por todos los balones. Que esto también es cuestión de actitud. Es que esto,
José Luis,
y aparte ADN, de conceptos defensivos ADN, y demás, ADN, y que el tío Windows, siente la camiseta. ¿Cómo va a ser un tío? ¿Cómo va a sentir Bowright en la camiseta? ¿Cómo la va
José
a sentir
Luis, salvando la distancia de esto, José María puede hablar muchísimo mejor que yo. Los dos referentes que hemos tenido aquí de cantera en los últimos años de Unicaja son Bernie Rodríguez y Carlos Cabeza, ¿no? Lo tenemos todo claro. Y el ADN, en cuanto a carácter de los dos, creo que es similar, ¿no? De tirarse por un balón o no dar un balón por perdido.
Nacho Rodríguez también.
Nacho Rodríguez. En el caso de Alberto Díaz es muy similar a la de estos dos, a la de estos dos jugadores, ¿no? Y creo, y en el caso de Alberto Díaz hablo con menos conocimiento de causa, pero el caso de Bernie y de Carlos Cabeza, que son de mi generación, y yo he jugado con ellos un montón de veces en los guindos y en las pistas de fuera de los guindos, han habido muchos mejores jugadores que ellos.
Total,
mejores jugadores total. Que ellos, ¿verdad, José María? En la cantera de Unicaja, en otras canteras. Pero los que han llegado y los que han dado el rendimiento han sido ellos dos. Y mira que habrán pasado jugadores por ahí por delante.
La prueba
de los mejores parcialmente, pero no tan completos. No tan completos.
Sí, mejores en cuanto a talento. Lo correcto. Que está comentando Emilio
talento,
es hay gente que tiene mucho talento, pero luego hay el resto que ha comentado Juanma también y José Luis. Es primero el compromiso, el carácter, la forma de ser y luego pues la actitud que uno adopta. Cuando yo quiero ser profesional, yo no quiero que me dé un contrato por cuota, porque dice, pues cupo, pues se me da un contrato. Algunos jugadores, muchos, dejan de progresar porque se les da un contrato por cupo. Alberto se lo merece, se lo trabaja. Es de los jugadores que se hacen a sí mismo y se merece ser líder. Esa temporada, para mí, el base principal del equipo e inversión de futuro era Alberto Díaz. Y se traía a Brian Roberts para apoyarle con veteranía y con cierta clase en el tiro exterior en momentos claves. Pero el líder del equipo en cuanto al llevar el juego era pues Alberto Díaz.
Sí, Carlos Cabeza y Benny Rodríguez eran dos casos parecidos en cuanto a historial, pero muy diferentes en cuanto a juego individual de cada uno. Mira, Carlos Cabeza era una roca, imposible de superar en el uno contra uno, imposible de superar, un hombre era monolítico, y Bernardo Rodríguez era, además de difícil de superar también, pero fundamentalmente era un conocedor aplastante del juego colectivo, y tenía un conocimiento del juego maravilloso, y claro, así es más fácil.
Mira, la prueba del algodón es que con 19-20 tacos, un tío como Bocci Dalmarcovic le dice, venga, juega con los mayores, pero es que a mí, del Mundial que ganamos en 2006, a mí la imagen que se me queda de la final es como Bernie coge y empuja en una jugada, empuja a Marc Gasol para que se eche encima de su par, ¿no? Es decir, es lo que ha dicho José Mari, es el conocimiento no solo de lo que tú haces sobre la cancha, sino el conocimiento global de lo que hace el equipo en la cancha en ambas situaciones, ¿no? Entonces, Alberto es un tío que efectivamente tiene menos calidad, o sea, tiene menos talento innato, pero después te sale el día y te cruje a triple, que es un tiro absolutamente trabajado, que se nota que no es natural, que no es un tiro como el de la bomba Navarro, que el de la bomba Navarro tú lo ves y dices, bueno, pues se saca el balón un poco de abajo y tal, que no es lo ideal, pero es que el tío las metía desde que tenía 4 años, y como dice Pau Gasol, desde que cuando yo llegué a la cantera de Barcelona, Navarro ya era una leyenda en categorías inferiores. Pues Alberto es todo lo contrario, pero se lo está currando de tal forma y es tan honesto. Además, te venía escuchando una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, cómo él mismo reconoce que ahora vuelve mejor de la lesión
que en diciembre.
Vamos, es que el equipo es la noche y el día con él. Es un pilar fundamental, y si sigue así con esta progresión, pues es el futuro de este club en los próximos años.
Para ese sí que me encadeno yo, de verdad, te lo digo en serio.
Totalmente.
Para ese sí, te lo digo en serio. Ese hombre necesita un contrato vitalísimo.
Hombre, además este año que hemos visto es que además hay gente que no resiste la comparación. Antes se ha dicho aquí que con la vuelta de estos dos elementos hay algunos que están quedando muy mal. Y efectivamente, porque hay algunos que precisamente en eso de tirarse al suelo y eso ha quedado bastante en evidencia. Hay gente que es renuente a la transpiración. Entonces no le gusta sudar, le gusta seguir oliendo al mismo desodorante que se había echado antes del partido. Y ya está, muy respetable, pero en un equipo de estas características no tienen cabida.
Pues ahora que estamos hablando tanto y también de Alberto, que es hablar de la cantera de los Guindos, tenemos que hacer también un llamamiento. Por lo menos yo quiero hacer, yo creo que el Unicaja tiene una oportunidad de oro ahora mismo con Francis Alonso y con Rubén.
¿Cómo sabéis el guión, macho? Vais esbanando temas.
Que en WhatsApp los pasos de la escaleta del guión me lo están marcando también, hay lo que va a mencionar ahora José Mari ya me lo han cantado previamente.
Hemos visto, mira, el Unicaja ahora es un equipo que quizás será difícil que juegue la Euroliga, vamos a verlo. Muy difícil, casi imposible, muy difícil que gane la Liga, muy difícil que gane la Copa. Yo creo que hay que buscar otra identificación de la grada con el equipo. No olvidemos...
Pero eso tiene que ver con la cultura. Es que hay que implantar implementar una cultura.
Y mira, Rafa Pozo, Alberto, Rafa Pozo, Naso Rodríguez, Gaby Ruiz, Curro Ávalo, Dani Romero, Benny Rodríguez, Carlos Cabeza, Germán Gabriel, testigo...
Pero Rafa Pozo, hay que implementarlo y hay que activarlo para que sea la identidad del club. Bueno, luego sabemos que hay una diferencia entre lo que es los Guindos, la escuela de baloncesto, los Guindos, que es una gran parte de la cantera, y luego lo que se hace dentro de la estructura y cómo se forman los jugadores. Francis Alonso y Rubén Guerrero no es que hayan salido con el acuerdo de lo que se planteaba dentro del club. Hay que saber que hay que trabajar la cantera en los Guindos y todo Málaga, en todos los clubes que trabajan en baloncesto en Málaga, para sacar jugadores. No para que los jugadores se tomen sus decisiones y que luego se acople el club a esos jugadores para decir, es parte de nuestra. Francis Alonso quería quedarse, me entiendo yo. Si hubiera tenido la posibilidad de hacer baloncesto, formarse y estudiar aquí en Málaga o en España, Francis o Rubén se hubieran quedado
aquí. Pero Anicet, Francis y Rubén le han hecho un favor al Unicaja. Sí, ahora, Alberto, cuando terminó su edad junior, tuvo que irse cedido 2 años por ahí. Yo no estoy en las cuentas de Unicaja, seguro que eso le costó dinero al Unicaja, seguro que le costó algo de dinero. Y estos chicos han cogido la maleta, se han ido a Estados Unidos por cuenta propia, no le ha costado un duro al club y han estado 4 años formándose allí. Y ahora tiene la posibilidad el club de, junto a Alberto, tener 2 chicos malagueños más. Y esta oportunidad no la puede perder de ninguna de las maneras.
Esa oportunidad histórica, como tú dices.
No la puede perder, pero hay que trabajar la cantera de verdad. Porque como hay muchos jugadores...
Estos son canteras.
Sí, pero el Juventud tiene en toda Liga ACB y la Liga LEB jugadores que salen de Badalona y de la cantera misma de la Peña. Están trabajados para tener una identidad, tanto en personalidad y luego en rendimiento, en juego, en fundamentos, y se ve en la Liga ACB. Eso el Unicaja no lo tiene. Lo tiene en esa generación que tú has mencionado, acabando sobre todo en Bernie Rodríguez y Carlos Cabezas.
Bueno, pero esta oportunidad no se puede perder.
Yo es que lo que no entiendo
de ninguna manera, no se puede ni dudar siquiera.
Es que yo lo que no entiendo son las dudas, de verdad. Es que es para vender un proyecto con ellos. Os voy a llevar a comer a un sitio ochentero, que nosotros somos muy ochenteros, súper chulo. Tomad nota. Vaya temazo este, ¿eh? Vaya temazo este, ¿eh?
Aquí hemos empezado a menear la cabeza todo y es porque se nos nota lo que nos gusta y lo que no. Maluma me gusta menos.
Mira, vámonos a calle Sagasta, 12 pulgadas Sound Restaurant, justo al lado del Museo Thyssen, decoración que te va a sorprender en ochentera, los Ramones, Rolling Stone, música de fondo y con esta musiquita, por ejemplo, ¿eh? Te voy a dar a ti, Danicet, un tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones y pepinos y cebolleta. Dios. A José Luis le voy a dar una mini verdura en tempura con salsa romesco.
Vaya, hombre, me has visto a mí con el Freyman. Ya estamos con el Freyman.
A José María, que le va a hacer mucha falta, que quema muchas calorías en Semana Santa. Huevos camperos con jamón ibérico.
Te lo cambio.
Y a mi amigo Juanma Rodríguez.
Jamón ibérico con huevos sin huevo, me da lo mismo.
Y a mi amigo Juanma Rodríguez, que es muy de Popeye, le voy a dar una ensaladita de espinaca, aguacate, payollo semicurado y vinagreta de cítrico.
Estupendo. Me encanta la ensalada.
Te viene bien, ¿no? Y bueno, luego
antioxidante también.
Mira, y para el centro, para que nadie se mosquee, lomo bajo de vaca curado con papa roja y mojo, ¿vale? Esto lo ponemos al centro. 12 pulgadas a un restaurante. No solo es un restaurante para comer o para cenar. Luego tenemos bebidas premium, ¿eh? Nos ponemos allí con los cubatitas, que también está francamente bien. Sitio acogedor, especial, para comida con amigos, para estar espectacularmente bien. Será tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago, número 1. Haz tu teléfono, haz tu reserva en este teléfono. 673-689-5947.
Consigue con Sur 4 piezas de batería de cocina a la piedra de aluminio extra fuerte para todo tipo de fuegos. Olla de 22 centímetros, cacerola de 20 centímetros, cazo de 18 centímetros y tapa mediana adaptable a 20, 22 y 24 centímetros. Muy ligera y con mango italiano, con la garantía de la marca Stark. Haz tu reserva antes del domingo 14 de abril en tu punto de venta. Batería de cocina por solo 29,95€ con Sur.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega esta hora la hora de Credialpes. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a tu respuesta y a tus problemas, sobre todo. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235, o en las oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Seguimos en tiempo de tertulia con José María Martín Urbano, con Juanma Rodríguez, con José Luis Torres y con Anicet Labodrama. ¿De qué estaba rajando ya, José María?
Vamos. Bueno, a propósito, felicitar a Juanma Rodríguez por el ascenso de su equipo. A Juanma Rodríguez Marín.
Gracias.
Yo Curo Segura y a Pablo Almazán.
Eso es. A todos esos hay que felicitar porque el año que viene los vamos a ver de nuevo en la Liga CB. Yo creo que es una excelente noticia para el baloncesto andaluz. Oye, ¿cómo le vas a entrar a Unicaja este parón? Bueno, están entrenando todos a la vez, que eso ya también es una noticia. Aunque Robert se ha fastidiado hoy el dedo chico, ¿eh?
Vaya, hombre.
El dedo meñico, ¿no? Y ponía en la nota de prensa el quinto dedo de la mano derecha, yo contando. O sea,
le han pasado el balón y se ha dado en el dedo. Que vamos, eso no ha pasado a todos, ¿no?
Un bloqueo de Wilger salvaje.
Un bloqueo de Wilger salvaje, sí, me cuadra todo.
Yo creo que ese parón va a dañar un poquito más que el parón de la competición FIBA, ¿no? Para mí, yo creo que la competición FIBA no era muy problemático para mí. Ese parón a la vuelta ahora, tanto de Jaime Fernández, de Carlos Suárez y de Alberto, no viene bien. Ahí quizá más tiempo de descanso, pero lo que necesita ahora es más competición.
Planicet, el problema es que el único que para es el Unicaja. Es que en la ventana FIBA pararon todos y estamos todos en igualdad de condiciones. Exacto. Ahora el único que para es el Unicaja.
Sí, señor. Oye, ¿qué hacemos con Buarrey? Ya ha dicho el presidente que en principio sí que está a final de temporada.
Hombre, para cubrir la baja de Robert, ¿no?
Bueno, sí. Robe está... Sí. Hombre, si a Robe le dura la lesión del dedo, como le dura Borre y la lesión del tobillo, tenemos Borre esta final de temporada, con lo cual...
Mowry se ha convertido en el clásico correturno de toda la empresa, ¿no? El que va cubriendo las bajas de...
Turno cero.
De todo el mundo. Esperemos que no seleccione ningún pivo y tenga que jugar de...
Por mucho que ha dicho el presidente que en principio sí, a mí me da que... Y que están los contratos para cumplirlo. A mí me da.
Pero cuando lo van a cortar.
Es una corazonada que no,
hombre,
no llega a final
si,
de temporada.
A ver,
¿eh?
Si ahora la broma, claro, nos va a costar todavía más dinero, porque entonces sería la mejor gestión de los últimos años, ¿no?
Desde luego. Bueno, que ponemos el punto y final, ¿eh? A ver lo que ocurre, que le entablillen el dedo a Ryan Borre y ya está. Y hacia
a Brian Roberts.
Y a sacar trono, claro que sí.
Y eso, y a sacar trono, los pulsos lo haga José María. José María, bueno, la pena, la pasión no mucho de pulso, pero bueno. José María Martín Urbano, Juanma Rodríguez, José Luis Torres, don Anicela Odrama, que ha sido un placer. Feliz Semana Santa.
Igualmente, que te sea muy leve, ¿vale?
Eso intentamos.
Venga.
Vas a quedar con Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.